Bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy tenemos por delante un viaje realmente fascinante hacia el corazón mismo de cómo funciona económicamente una gran ciudad.
Hola. Sí, y creo que es un tema que, bueno, a primera vista podría parecer un poco árido, pero les aseguro que no lo es.
Exacto. Para quienes nos escuchan y sienten curiosidad por, digamos, los engranajes ocultos de una metrópolis, nuestra inmersión de hoy está diseñada exactamente para eso. Nuestra misión es explorar las reglas del juego económico en la capital de Venezuela.
Así es. Y para lograrlo, vamos a sumergirnos en un documento muy específico.
Un documento increíblemente revelador. Estamos hablando de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas del Municipio Bolivariano Libertador, que corresponde a la ciudad de Caracas.
Específicamente, estamos analizando el texto que se publicó en la Gaceta Municipal número 5001-B.
Que salió el 16 de noviembre de 2023, si no me equivoco.
Correcto. Y lo vamos a cruzar con un apunte muy breve, pero clave, sobre unas normativas de convivencia ciudadana que buscan, preservar las condiciones normales del ambiente en la ciudad.
Bien, vamos a desempacar esto. Porque, a ver, a primera vista hablar de una ordenanza municipal de impuestos podría sonar como la lectura más densa del mundo.
Totalmente. Los impuestos locales suelen imaginarse como, estructuras rígidas, como bloques de cemento burocráticos que nunca cambian.
Y que nadie quiere leer.
Exacto. Sin embargo, al analizar las páginas de este documento en particular, descubrimos algo completamente distinto. Es un verdadero manual de supervivencia económica.
Es que revela mecanismos sumamente ingeniosos diseñados para lidiar con realidades financieras complejas, como la altísima inflación.
Es un texto que nos muestra cómo una ciudad adapta toda su maquinaria de recaudación para asegurar que los servicios sigan funcionando. La maquinaria no se puede detener jamás.
Así que vamos a establecer el terreno de juego, porque estas reglas afectan a todo el ecosistema comercial de Caracas, desde una gigantesca fábrica ensambladora hasta el pequeño puesto que vende café en la esquina.
Abarca absolutamente todo.
Claro. Y al leer el texto, me encontré con que el municipio clasifica todo este inmenso universo en tres grandes bloques para definir qué es exactamente una actividad económica.
Sí, el municipio lo divide de una manera muy clásica.
Pero necesito ayuda para traducir esto. ¿Qué cae exactamente en estas categorías y, más importante aún, quién se salva de pagar este impuesto?
Bueno, primero tenemos la actividad industrial, que es básicamente manufacturar, ensamblar o transformar materia prima.
Las fábricas, digamos.
Y tercero, la actividad de servicios, que implica cualquier trabajo físico o intelectual, desde suministrar agua hasta operar un casino.
Ok, pero mencionaste que alguien se salva. ¿Cuál es la excepción?
La excepción es fundamental. El texto aclara que el trabajo bajo relación de dependencia no cuenta como una actividad gravable en este caso.
O sea, ser empleado.
Sí. Ser empleado de una empresa con un salario fijo queda totalmente fuera de esta ordenanza. Y tampoco entran los servicios netamente civiles prestados por profesionales independientes con sus propios honorarios.
Entiendo. Entonces el foco está puesto firmemente en el músculo comercial, industrial y de servicios empresariales.
Lo fascinante aquí es cómo el municipio decide medir y cobrar todo esto en una economía que, está caracterizada por fluctuaciones cambiarias constantes.
Claro, el factor inflación.
Y es aquí donde el documento introduce un concepto brillante desde el punto de vista administrativo: la unidad de cuenta dinámica, o UCD por sus siglas.
La famosa UCD.
En lugar de fijar los impuestos, las tarifas o las multas en una cantidad estática de moneda local que podría perder valor rápidamente con el paso de los meses, hacen algo distinto.
Lo atan a otra cosa.
Exacto. La ordenanza ancla esta unidad de cuenta al tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela.
Es como una especie de moneda invisible que actúa como un amortiguador financiero para la ciudad.
Una protección, sí.
Pero me pregunto cómo funciona esto en el día a día. Si alguien va a pagar sus impuestos, llega al banco con esta moneda invisible, la dinámica práctica debe ser un dolor de cabeza contable enorme.
En realidad, el mecanismo es bastante directo. El documento especifica que los estados de cuenta, las declaraciones y los pagos se hacen única y exclusivamente en bolívares.
Ok, se paga en bolívares.
Sí, Pero el detalle crucial es que el monto final a pagar se calcula utilizando el equivalente de esa unidad de cuenta dinámica al tipo de cambio vigente el día exacto en que se realiza el pago.
Ah, claro. Funciona como un escudo perfecto contra la devaluación.
Pensemos en una multa que se calculó hace 3 semanas.
Que si se mantuviera en un valor fijo nominal, la inflación podría devorar ese ingreso antes de que llegue a las arcas de la ciudad.
Exactamente. Al usar la UCD, el municipio garantiza que su poder adquisitivo permanezca intacto, sin importar la brecha de tiempo entre la infracción y el momento real del cobro.
Eso nos lleva a una pregunta gigantesca. Ya sabemos cómo miden el dinero, pero ¿quién tiene que abrir la billetera?
El quién paga siempre es la gran pregunta.
Al revisar el texto, me topé con un término legal que suena bastante imponente. Los sujetos pasivos.
Es la terminología fiscal estándar.
Entiendo que son los obligados a cumplir con estas normas, pero el documento los divide en contribuyentes, responsables y algo llamado agentes de retención o percepción. Ese último suena a una especie de peaje fiscal.
La analogía del peaje fiscal es perfecta.
¿Cómo funciona exactamente un agente de retención en este contexto?
Fíjate, el municipio no puede tener un fiscal parado en cada transacción comercial que ocurre en toda la ciudad. Sería imposible.
Claro, logísticamente inviable.
Así que delega esa función. Un agente de retención es una empresa o entidad que, por mandato de la ordenanza, está obligada a retener una parte del impuesto en el momento en que realiza un pago a un tercero.
¿Y luego debe entregar ese dinero directamente al municipio?
Así es una forma de asegurar el recaudo en la fuente misma. Básicamente, la ciudad está tercerizando una parte de su recolección de impuestos a las propias empresas que operan dentro de su territorio.
Tercerizar la recolección de impuestos es una estrategia increíblemente eficiente.
Y ahorra muchísimos recursos administrativos.
Pero hay otro detalle en esta sección que me dejó completamente perplejo. El texto habla de la responsabilidad solidaria.
Ah, sí. Ese es un punto delicado.
Menciona a directores de empresas, liquidadores, padres de menores de edad. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que pasa cuando alguien compra un fondo de comercio.
Es una regla de oro en transacciones comerciales locales.
O sea, si una persona decide invertir sus ahorros y adquirir, digamos, una panadería que ya está funcionando, la ordenanza dice que automáticamente hereda las deudas fiscales de los dueños anteriores. Eso es aterrador para cualquier inversionista.
Constituye un traspaso total y absoluto de la obligación fiscal. La deuda está atada a la actividad y al local, no solo a la persona que la generó originalmente.
Tremendo.
Ese punto en particular exige que cualquier persona que quiera hacer negocios o invertir en un local ya establecido deba realizar una auditoría contable y legal exhaustiva antes de firmar cualquier papel.
Totalmente. Y hablando de complejidades, el rompecabezas territorial que plantea el documento es otra pieza maestra de la administración.
Sí, la territorialidad siempre genera roces.
¿Por qué muchas empresas no operan de manera simple dentro de las fronteras de un solo municipio? Imaginemos una corporación que tiene su sede administrativa gigante en un municipio vecino.
Ok.
Pero mantiene un depósito inmenso de productos en Caracas, desde donde despacha y vende a toda la ciudad. Esa es una zona gris clásica. ¿Quién se queda con el impuesto de esas ventas?
Según la ordenanza, se considera que esos ingresos se generaron en la jurisdicción del municipio Libertador, por lo que tributan en Caracas.
O sea, no importa dónde esté la oficina de los gerentes.
No. De hecho, el texto va más allá. Si una empresa tiene su sede en Caracas y envía vendedores a conseguir contratos fuera del municipio, esos ingresos también se consideran generados dentro de Caracas.
El municipio asegurando su parte en ambos escenarios.
Pero el caso más extremo y fascinante de este rompecabezas territorial es cuando hay una planta física, una fábrica real de cemento y ladrillos que está construida cruzando exactamente la frontera invisible entre dos municipios.
Suena a un problema de geometría de la escuela secundaria. Pero con millones de bolívares en juego, ¿cómo divide el municipio una fábrica por la mitad para cobrar impuestos?
Literalmente con geometría fiscal.
A ver.
La ordenanza determina que se debe calcular el porcentaje del área física total de la planta que se encuentra dentro de las fronteras del municipio Libertador.
O sea, van con una cinta métrica.
Casi. Toman ese porcentaje. Luego calculan la totalidad de los ingresos brutos de esa fábrica y le aplican ese porcentaje exacto. El resultado es la porción de los ingresos que pagará impuestos en Caracas.
Es un método estrictamente matemático para asegurar que el municipio cobre por cada metro cuadrado de tierra que alberga la actividad comercial.
Ni un metro de menos.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque para poder entrar en todo este juego de porcentajes y ventas, se necesita una especie de pasaporte comercial.
El documento lo llama la licencia única de actividades económicas.
Todo inmueble necesita autorización expresa antes de siquiera abrir las puertas. Es válida por 3 años, según vi.
3 años, correcto.
Y por lo que leí, no es un simple formulario que se llena en internet en 5 minutos. Los requisitos son una lista bastante intimidante.
El objetivo de esa rigurosidad es mantener un control absoluto sobre el orden urbano, lo cual se conecta directamente con esa idea de preservar las condiciones normales del ambiente y la convivencia ciudadana que mencionamos en nuestra introducción.
Claro, no es solo cobrar por cobrar.
No se trata solo de recaudar, sino de decidir qué tipo de ciudad se está construyendo.
Eso tiene mucho sentido cuando miras los detalles de los papeles que piden. Piden el registro único de información fiscal, el número de catastro, constancias de conformidad de uso y solvencias de aseo urbano y del impuesto sobre inmuebles.
Incluso requieren certificados de riesgo para prevención de desastres.
Sí. Pero me llamó muchísimo la atención una regla muy específica para quienes quieren vender bebidas alcohólicas.
Ah, la regla de las distancias.
Si alguien quiere abrir una tasca, un bar o una licorería, la ordenanza exige reportar con precisión milimétrica la distancia a la que se encuentre el local de clínicas, hospitales, escuelas e iglesias.
Ese requerimiento de medición de distancias es el municipio ejerciendo su poder de zonificación en su máxima expresión.
Es una herramienta directa para asegurar la salubridad y la seguridad pública, claro.
Y el orden, evitando que actividades potencialmente ruidosas alteren la paz de espacios sensibles. Es la definición legal de convivencia ciudadana plasmada en un impuesto.
Sin embargo, la ordenanza también demuestra que entiende la realidad dinámica y a veces caótica de la economía urbana, porque exige muchas cosas, pero da alternativas.
Ofrece alternativas bastante pragmáticas para quienes aún no tienen todo este papeleo perfectamente alineado.
Me alivia escuchar eso, porque en una ciudad tan grande, exigir la perfección absoluta desde el día uno parece la receta para paralizar la economía. ¿Cuál es esa válvula de escape legal que ofrece el documento?
Introduce la figura del registro de contribuyentes sin licencia.
Suena casi a una contradicción, contribuyentes sin licencia.
Es una autorización con carácter provisional. También es válida por un máximo de 3 años. Esto permite a las empresas ir operando, generando empleo y, por supuesto, pagando impuestos, mientras terminan de tramitar documentos complejos.
Como la conformidad de uso ante las autoridades de control urbano, que asumo toma su tiempo.
Exactamente. Pero la verdadera innovación social de esta sección es la excepción creada para los pequeños emprendedores.
Los que trabajan en la calle.
Aquellos que ejercen lo que el documento define como economía popular independiente en espacios públicos, como plazas, bulevares o mercados municipales.
Esos pequeños comerciantes que vemos todos los días en la calle. Noté que a este grupo específico no se les exige el requisito de la solvencia de inmuebles urbanos para poder registrarse y operar legalmente.
Desde una perspectiva de política pública, tiene todo el sentido del mundo. Están operando en un espacio que es de dominio público, no en un local propio o alquilado.
Pedirle solvencia inmobiliaria sería absurdo.
Es una forma de integrar a la inmensa economía informal al sistema de manera realista, dándoles un estatus legal sin pedirles requisitos inmobiliarios que son, por definición, imposibles de cumplir para ellos.
Al final del día, para la administración pública, es infinitamente mejor tener a cientos de pequeños emprendedores registrados,
formalizados y contribuyendo bajo reglas flexibles,
que tenerlos operando completamente en las sombras, fuera del radar del municipio.
Así es un ganar-ganar.
Ahora que sabemos quién juega, dónde juega y qué permisos necesita, hablemos de los números duros.
Llegamos a la matemática.
Una vez que un negocio está registrado y operando, ¿con qué frecuencia tiene que rendirle cuentas a la ciudad? ¿Es esto un dolor de cabeza anual, como suele ocurrir con los impuestos nacionales?
No, el ritmo aquí es muchísimo más acelerado. El ciclo de recaudación está diseñado para inyectar liquidez constante a la ciudad.
Entiendo.
Según el texto, las declaraciones de los ingresos brutos no son anuales, son mensuales.
Mensuales.
Y el plazo es estricto. deben presentarse de manera electrónica dentro de los primeros 10 días continuos del mes siguiente al que se está declarando.
10 días. Eso requiere una maquinaria contable muy afinada por parte de las empresas. Tienen que cerrar el mes y reportar casi de inmediato.
Es un ritmo exigente.
Pero mientras leía esa sección, encontré lo que parece ser un truco psicológico fascinante por parte de los redactores de la ordenanza. Saben que cobrar es difícil, así que diseñaron un incentivo directo. Yo lo llamaría el premio al madrugador.
Ah, el famoso incentivo por pronto pago. Una jugada muy inteligente.
La ordenanza establece que si un contribuyente no solo declara, sino que efectivamente paga y reporta ese pago dentro de los primeros 8 días continuos de ese mes, recibe automáticamente un descuento del 5% sobre el monto total del impuesto a pagar.
¿Un 5%?
Al principio pensé, bueno, un 5% para la bodega de la esquina tal vez sea útil para pagar un par de cafés extras. Pero luego lo escalé.
Claro, cuando lo llevas a grandes volúmenes.
Imaginemos una inmensa cadena de supermercados o una empresa de telecomunicaciones que factura montos astronómicos mensualmente. Un descuento del 5% directo en su carga fiscal mensual es una cantidad de dinero gigantesca.
Es un monto que impacta los balances.
Es un incentivo corporativo tan jugoso que seguramente los departamentos de contabilidad hacen horas extras o trabajan fines de semana con tal de pagar antes del día 8.
Y ese es exactamente el objetivo del municipio. Asegura que la ciudad tenga dinero fresco y constante en sus cuentas a principios de cada mes para cubrir sus propios gastos operativos.
Pagar nóminas de la alcaldía, mantener los servicios públicos.
Todo eso. Y además de este descuento, las matemáticas de cómo se calcula la base sobre la cual se cobra el impuesto, que se conoce como base imponible, contemplan excepciones muy lógicas para no asfixiar ciertos modelos de negocio.
Sí, noté un par de ejemplos muy concretos que demuestran que el municipio entiende cómo funcionan diferentes industrias. No aplican una regla ciega para todos.
Tomemos el caso de una agencia de publicidad o un concesionario de vehículos nuevos.
El concesionario es un gran ejemplo. Si venden un automóvil de lujo que cuesta muchísimo dinero, sería absurdo que el municipio le cobre el porcentaje de impuestos sobre el valor total del vehículo.
Porque gran parte de ese dinero va directamente al fabricante. No se lo queda el concesionario.
Exacto. El texto especifica que, si demuestran su condición mediante un contrato, la base imponible será únicamente la comisión o el margen de comercialización que el concesionario percibe realmente.
Y una lógica idéntica se aplica a los juegos de azar.
Los casinos y bingos.
Para ellos, el impuesto no se calcula sobre el volumen total de fichas que los jugadores compraron durante la noche. Se calcula sobre la cantidad de dinero obtenida una vez que se han deducido los premios pagados a los ganadores.
Es decir, tributan exclusivamente sobre lo que la casa realmente ganó, no sobre el dinero que simplemente circuló temporalmente por las mesas de juego.
Demuestran un nivel de sofisticación fiscal bastante alto por parte de los redactores.
Sin duda. Y bueno, así llegamos a la última frontera de nuestra exploración. Los vigilantes, las multas y los incentivos.
La parte punitiva.
Porque toda esta estructura perfecta de unidades de cuenta, excepciones y descuentos no sirve de absolutamente nada si no hay un sistema que garantice el cumplimiento. Y vaya que la autoridad municipal tiene herramientas para hacerse respetar.
Si conectamos esto con el panorama general de la administración pública, las facultades que la ordenanza otorga a la administración tributaria municipal son inmensas.
Tienen mucho poder.
Sus fiscales tienen el poder de exigir la exhibición de libros contables y documentos en cualquier momento. Pueden emplazar a los dueños de negocios a comparecer para responder interrogatorios si existen sospechas de evasión.
Básicamente pueden llamar a declarar a cualquiera.
Pueden practicar inspecciones. E incluso el documento autoriza expresamente requerir el auxilio de la fuerza pública, de la policía, si se encuentran con resistencia o impedimentos para realizar su labor.
O sea, pueden llegar con la policía a revisar la contabilidad. Y el costo de romper estas reglas, que el documento clasifica como ilícitos formales, está diseñado para doler.
Y aquí vuelve a brillar nuestra conocida unidad de cuenta dinámica.
Así es. Por ejemplo, un descuido administrativo como no mantener los libros contables en el domicilio tributario principal se castiga con una multa equivalente a hasta 18 veces la UCD.
¿18 veces?
Llevar los libros con más de un mes de atraso, otras 18 veces la UCD. Incluso algo tan aparentemente menor como no tener la licencia única exhibida en un lugar visible para el público y los funcionarios conlleva una sanción pesada.
El castigo financiero es severo, sin duda. Pero el verdadero motor que impulsa todo este sistema de fiscalización, la pieza maestra de ingeniería de comportamiento que esconde este documento, es el sistema de recompensas para los propios funcionarios.
¿Ah, sí?
La ordenanza introduce la figura de las obenciones.
Ese fue el punto que me obligó a leer el párrafo dos veces. Es un modelo de incentivos que parece sacado de Wall Street, no de una alcaldía municipal.
Es muy llamativo. El documento establece claramente que se otorgará un bono, una obención, a los auditores de rentas, fiscales y abogados que participen directamente en los procedimientos de fiscalización.
Y no es un bono de un monto fijo pequeño.
No, este bono equivale nada menos que al 5% de los reparos y multas que ciertamente logren ingresar a las arcas del fisco municipal debido a su gestión.
Estamos hablando de una comisión directa. El funcionario que encuentra la falla contable y logra que la empresa pague la multa, se lleva un porcentaje de ese dinero a casa mensualmente.
Y el sistema de incentivos no se detiene en el esfuerzo individual de cada auditor.
Establece que, si el municipio en su conjunto supera la meta de recaudación mensual que se había estimado, todo el personal adscrito a la administración tributaria puede recibir bonos adicionales, bonos que oscilan entre el 1% y el 3% del excedente recaudado.
Al implementar esto, esencialmente convierten a la entidad recaudadora en una fuerza de ventas corporativa de altísimo rendimiento.
Los funcionarios ya no solo cumplen un horario por un sueldo fijo.
Tienen un incentivo financiero directo, legal y personal para auditar con lupa. No van a dejar pasar absolutamente ningún error contable y, sobre todo, se van a asegurar de que las multas se cobren de manera efectiva, porque de ese ingreso real depende su propia comisión.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Al unir todas las piezas, se hace evidente que el municipio ha construido una maquinaria económica diseñada para no detenerse bajo ninguna circunstancia.
Es un sistema a prueba de balas.
Tiene un escudo automático contra la inflación mediante la UCD. Emplea la psicología corporativa ofreciendo un descuento del 5% para garantizar liquidez en la primera semana del mes. Y respalda todo con un ejército de fiscales motivados por comisiones directas para buscar cada bolívar que falte.
Es un nivel de precisión administrativa verdaderamente asombroso. Para resumir un poco nuestro recorrido de hoy, hemos diseccionado una ordenanza que trasciende la simple idea de cobrar tributos.
Es mucho más que eso.
Es un manual de adaptación extrema. Combina una agilidad monetaria sofisticada para sobrevivir a las crisis, incentivos psicológicos para acelerar el flujo de caja y un cuerpo de auditores económicamente motivados para mantener la disciplina fiscal.
Y todo confluye hacia el objetivo de garantizar los fondos que mantienen la ciudad operativa y salvaguardan la convivencia ciudadana.
Para nuestra audiencia, creo que sumergirse en la arquitectura de estos textos legales es como obtener una radiografía en tiempo real de cómo las metrópolis modernas logran sobrevivir hoy en día.
Nos permite entender desde adentro cómo se financian, cómo lidian con crisis macroeconómicas utilizando herramientas locales puras y cómo estructuran su economía en tiempos de alta volatilidad.
No se trata de burocracia aburrida.
Para nada. Es el latido financiero que hace posible que una gran ciudad siga funcionando cada mañana.
Y observar cómo un gobierno local adopta tácticas de eficiencia, incentivos por rendimiento y estrategias de cobro que tradicionalmente asociamos con corporaciones privadas de alto nivel, esto nos plantea una pregunta importante para reflexionar.
Claro.
Si este modelo altamente incentivado y adaptable, con comisiones del 5% para auditores, demuestra ser la herramienta definitiva para mantener a flote a las ciudades en economías volátiles,
estamos viendo el futuro inevitable de la administración pública en toda América Latina.
Y si es así, ¿cómo redefine este enfoque tan corporativista el contrato social tradicional entre los ciudadanos, los dueños de negocios y un Estado que ahora opera con la implacable eficiencia de una empresa privada?
Es una interrogante profunda sobre el futuro de nuestras ciudades, algo ideal para que, quienes nos sintonizan, analicen la próxima vez que vean a su propia ciudad despertar y poner en marcha su economía.